Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Estamos comenzando esta tertulia del viernes 28 de octubre de 2016 con Álvaro Aunchain. ¿Qué tal, buenos Álvaro? Días, ¿cómo te va? Buen día. Nicolás Guigú, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo estás?
Claudia Mengual está con nosotros también.
Buen día, Daniel.
¿Cómo te va? Y Gonzalo Yeravide, que se sirve un cafecito. Acá bien caliente.
Café.
Qué rico café, ¿no?
Y además, captó la cámara.
Ese perfume. Ese perfume
el
penetrante
café
de la mañana.
Que
¿no?
compartimos con Yeravide.
Sí, 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 muy bien. Ah, bueno, porque vamos a hablar de él.
Claro, por eso.
Vamos a hablar de drogas más adelante, sí, efectivamente. Y antes, de cuestiones vinculadas al placer. Así que me parece que hay como allí ciertas asociaciones. Bueno, como todos sabemos, en Europa, por ejemplo, ya hace años existe una tradición gourmet. Una tendencia que de a poco se está trasladando e instalando aquí en nuestra región. Hay quienes estiman que esta situación es consecuencia del crecimiento económico de los últimos 10 años. El viernes estuvo aquí el colega, periodista, artista, Alín Cardoso, vino a mostrarnos cómo funciona la cata en tu casa. Y el nombre ya explica un poco de qué se trata. Y estuvimos dialogando sobre la tendencia gourmet y cómo de a poco se asienta también aquí en nuestro país. Alín considera que hay un ascenso social de algunos sectores y estos buscan otras cosas. Planteó este tema con una mirada acaso antropológica. Destacó que hay un elemento que es bien interesante y tiene que ver con, voy a leer textual, permitirse el placer. Agregó Lin, creo que los uruguayos se están permitiendo el placer. Una expresión de ese permitirse el placer es que el 85% de quienes han participado en nuestras catas, y allí vienen algunos, son mujeres. 85 Mirá. Mujeres. Y el 92% de las personas que piden presupuesto son mujeres. Vamos a escuchar a Lin.
Han cambiado los roles, la sociedad patriarcal está cambiando violentamente por momentos. Yeravide, creo que era, decía, bueno, si el taxista te trata mal, conseguite un Uber, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La mujer se está permitiendo conseguirse el Uber. Eso tiene que ver con los placeres. Y eso lo hemos conversado con la gente que participa de las catas. Y no es un tema de edades tampoco. Y esta hipótesis mía de permitirse el placer, que no es exclusiva de la mujer, sino también del hombre, yo lo converso con la gente, a ver si ando mal rumbeado. Y me parece que no andamos mal rumbeado.
Bueno, muy bien.
Fue citado acá.
Ríe, Claudia. Por una alusión.
Obra completa.
Por una alusión, comienzo esta ronda de comentarios con Gonzalo Yeravide.
Bueno, no, no, pegó fuerte la metáfora. Es moderna, ¿no? Es contemporánea.
Postmoderna.
Sí, no, sobre este asunto del placer, estoy de acuerdo con lo que dice Lin Cardoso. Yo me tocó hace poco tiempo. Trabajar en la agencia para una licitación, para una empresa de bebidas que no viene a cuento, pero el asunto es que estuvimos indagando de bebidas alcohólicas, estuvimos indagando mucho, incluso con colegas de Nicolás, con el asesoramiento de una antropóloga y demás, y haciendo toda una ronda de entrevistas con especialistas en tendencia. Nos ayudó mucho Victoria Melián, la ex secretaria de redacción de la revista Black, excelente periodista, entre otros, algunos sociólogos. Hicimos toda una ronda de entrevistas intensivas porque nos interesaba ver qué estaba pasando con el fenómeno de la gastronomía, justamente, ¿no? Y yo diría, para resumirlo y tratar de simplificarlo en el tiempo que podemos, que hay tres variables importantes. Una es un asunto cultural general enorme, que es el que le dificulta a veces a las empresas de seguros vender seguro de vida, que es el del hedonismo, del disfrute ya, de un cambio de paradigma, de aquella cosa de que hay que de a poco ahorrar o ver para el futuro, no sé, sino que ahora es todo ya, todo placer. Y eso atraviesa todas las clases sociales de una medida u otra. Y tiene que ver, incentiva y es incentivado en un doble juego por el consumismo como fenómeno general, ese hedonismo, que es a lo que se refería Cardoso. Esa es una variable que es como un telón de fondo cultural que es el que estamos viviendo, ¿no? Y es el just do it, el disfrutarlo ahora, el carpe diem, que es el signo de los tiempos que corren. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido un incremento, eso ha generado un interés y ha habido un incremento de información acerca de la gastronomía. Fenómenos como Gourmet Channel, por decir algo, que siempre existieron, porque nosotros nos criamos, yo tengo 44, pero nos criamos viendo
Cordon Bleu.
Cordon Bleu, está tratando de acordarme, gracias. Y siempre
había la influencia de la televisión argentina de la doña Petrona C. de
Gandulfo.
Exacto. Y es un fenómeno interesante. Hay una enorme cantidad de programas de cocina, eso ha crecido al punto de haber un canal de cable sobre eso y un montón de cosas. Entonces, eso ha generado que en Montevideo Oeste hoy se plante cibulet, se plante un montón de cosas que antes no había, ¿no? No salíamos de hierbas básicas, seguro. Eso ha crecido mucho y tiene que ver eso con información. Y es interesante una cosa, vemos mucho más cocina de la que cocinamos realmente. O sea, la cocina es un espectáculo. Tengo un amigo que dice que es porque el éxito de los programas de cocina es porque nos gusta, nos da placer ver una cosa, una fórmula mecánica que al repetirla tiene éxito, digamos, funciona.
Claro.
Bueno, hay una serie de mecanismos psicológicos que tienen que ver con eso de la cocina. Y por otro lado, un fenómeno que quiero agregar, que es, y que sí, lo detectamos, lo intuíamos, pero lo terminamos de alguna manera de redondear como idea en esta investigación que comenté recién, y es el hecho de que este fenómeno que en inglés se llama trendsetters o, digamos, los buscadores de tendencia y los líderes de opinión, pero ya no a nivel mediático, sino a nivel de las relaciones sociales y familiares. Quiero decir con esto, que hay un placer extra, no solo en el placer del consumo en sí mismo, sino en el placer de, por ejemplo, invitar a ustedes a una comida, cosa que hago de paso y en cualquier momento hablaremos, y decir, por ejemplo, mirá, encontré esto, esta receta o esta cosa especial, esta cerveza artesanal, este pique, ¿no? Ese pique, y eso de encontrar algo y ser uno el que lo encuentra, a diferencia de antes, que era una cosa un poco más masiva, que era que alguien como Cordon Bleu nos adoctrinaba, nos enseñaba a todos por igual. Ahora hay una búsqueda de la diferenciación que tiene que ver incluso con sentidos de pertenencia y con construcción de identidades, que hace que yo conozco esto y lo quiero compartir, y tengo el doble placer de compartirlo, del placer gastronómico en sí, pero un placer simbólico social, que es el de ser algo así como un líder, un vaquiano que encontró algo y lo comparte.
Bien, interesante comienzo. Claudia Mengual.
Yo me fui pensando en lo de Uber el otro día y...
tú te fuiste muy contenta.
No, me fui, todavía no tengo tomada la decisión, pero es un filósofo, ya vi, porque lo acaban de citar. Ayer, cuando la producción nos mandó este material, me fui a buscar un poco de información acerca del placer y me encontré con Epicuro, que me parece un personaje interesantísimo. Invito a la audiencia a ahondar un poquito más en este hombre, que vivió unos poquitos siglos antes de Cristo, pero que es bastante anterior a Santo Tomás de Aquino, que después retoma la cuestión del placer ya con un apoyo en la cuestión cristiana y con influencia de la Iglesia Católica, y me encontré con cosas interesantes, ¿no? Sobre todo porque para las mujeres el placer ha estado un poco más vedado que para los hombres, y yo creo que el descubrimiento del placer en la mujer y la posibilidad de hacer ostentación del placer en la mujer es algo relativamente nuevo. Es decir, no solo permitirnoslo, sino también hacer gala del decir que lo sentimos. Eso por un lado. Ha cambiado nuestros comportamientos, ya no solo sexuales, sino también nuestras relaciones de pareja, nuestra forma de interactuar en sociedad. Y eso yo creo que es parte, cuando hablamos de la liberación femenina, yo creo que es una parte bien entendida de esta cuestión. Eso por un lado. Por otro lado, creo que todavía el placer se sigue penalizando, por lo menos demostrar en términos generales, en hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque yo creo, y acá me parece que es un poco influencia, no del cristianismo, sino de la Iglesia Católica, que tiene que ver con no ostentar aquello de lo que algunos carecen. Entonces, si yo estoy sintiendo placer y sé que mi vecino no, quizá un poco por vergüenza, por no sentir que lo estoy ofendiendo, lo escondo. Eso por un lado. También porque se asocia a una especie de filosofía burguesa, ¿no? El exceso de placer nos hace descuidar asuntos más humanistas en los que deberíamos estar muy preocupados, como la cabeza metida en un balde. Y yo creo que ni tanto ni tampoco. Cuando uno va al Nuevo Testamento y recorre los Evangelios, verá que Jesucristo se permitía beber y comer con fruición y gozar de ese acto. Y me animaría a ahondar, y espero que no se enoje parte de la audiencia, porque no debería ser así, en la sexualidad de Jesucristo, de la que muy poco sabemos, pero que es absolutamente necio pensar que no la tuvo. que no la tuvo. Yo invito a leer un libro que es ficción, es una novela, pero que es el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que me parece una aproximación humana a Jesús. Entonces, dicho esto, creo que la intervención de las limitaciones del placer son posteriores a Jesús, ¿no? No tiene que ver con el cristianismo, sino con lo católico. Y Epicuro, y vuelvo al principio y con esto cierro, diferenciaba los placeres en tres categorías que me parecen interesantísimas. Los naturales y necesarios, por ejemplo, respirar, comer. Los naturales e innecesarios, la sexualidad y el erotismo, y después los que no son naturales ni necesarios. Y ahí venía, por ejemplo, la fama, la locura por el prestigio, el consumismo exagerado, el tener por tener. Ya lo estaba diciendo esto del siglo III o IV antes de Cristo. Lo que decía Epicuro es que cuando se crea un desbalance y se vive para esos placeres no naturales e innecesarios, en lugar de ir a la felicidad, vamos hacia la infelicidad. Por eso me parece que sería interesante ahondar un poquito en este señor.
Muy bien, Claudia, ahora con Álvaro Unchain.
Sí, me pareció muy interesante porque nunca había leído Epicuro y no y justamente se usa mucho el adjetivo epicureísta, claro, en el sentido del el goce de los placeres banales y no es tan así.
No,
entonces,
de hecho él decía que el placer es una tranquilidad, un estado del alma, ¿no? Es
mirá qué bárbaro, no lo sabía, me parece re interesante. Sí, no, yo lo que puedo agregar es que veo un desfasaje entre lo que los uruguayos, lo que la idiosincrasia uruguaya pretende ser y lo que es. Ustedes, hoy hablaba ella de la publicidad y hay una agencia de unos colegas que hizo algo muy interesante, que cuando Ímpetu generó un spot televisivo que decía el nuevo uruguayo, ¿cómo sí, es el nuevo uruguayo? Yo creo que fue un momento en que los muchachos de Ímpetu, Taglioretti y Barreiro, le pegaron a una característica nacional, que nosotros estamos todo el tiempo diciendo que somos frugales, que somos austeros, que estamos para las cosas trascendentes y no para las cosas superfluas. Hacemos una brutal demagogia anticonsumista todo el tiempo, pero en paralelo llenamos los shoppings, en la noche los descuentos, compramos el plasma, acá vamos detrás de todos estos valores que son consumistas y hacemos gala de ello. O sea, la doble moral de decir públicamente que Tinelli es una basura y de noche prender y ver un poquito a ver cómo se pelean las vedettes con los jurados de Bailando por un Sueño. Entonces, esa realidad yo creo que es el punto de vista más cuestionable, que tenemos una relación culposa con lo hedonista en general. Y ahí es donde lo otro que agregaría es que reivindico el hedonismo gastronómico, en tanto la gastronomía, e incluyo la cata de vinos de Link en la gastronomía, es un valor cultural, es un verdadero valor cultural que hace también a la identidad cultural de un pueblo. Y por otro lado, a pesar de que vivo yo también de la publicidad y del desarrollo del mercado consumidor, castigo, combato con mi vida, con mi vida misma, el mandato consumista que nos impone la sociedad, que no va de la mano de un mandato de consumo cultural, no va de la mano. O sea, los elencos porteños que traen comediolas berretas a Montevideo por un fin de semana, agotan varias funciones de 1000 localidades. Uh-huh. Y por ahí excelentes productos teatrales locales o incluso internacionales de buen nivel, de realmente exigente desde el punto de vista cultural, no logran ese objetivo. Entonces ahí el consumismo nos muestra en toda nuestra pequeñez y nuestra inferioridad cultural. Un país que supo en los años 40 del siglo XX y 50 generar el movimiento de teatro independiente más activo, más fuerte y más exigido culturalmente de América Latina.
Un oyente, sobre los placeres hedonistas producto de los avances ético-estéticos narcisistas de la humanidad, lo trata Lipovetsky y Humberto Eco, dice un oyente. Ahora con Nicolás Gibu.
Sí, yo creo que es interesante pensar todo esto de la comida, porque muchas veces se supone, se reflexiona que el pensamiento después viene después de la de tener la panza llena, y en realidad no es así, justamente hablando desde la antropología. Claude Lévi-Strauss, que fue uno de los grandes antropólogos y uno de los grandes pensadores de la humanidad, decía que justamente la comida lo que permite es pensar el mundo, ¿no? Justamente los elementos que se dan, las combinaciones que se dan en la cocina, más que en la comida, digamos, los elementos que se combinan, son un reflejo de ese inconsciente colectivo que va vinculando diferentes elementos, sea la poesía en el arte, pero también en las artes culinarias. Cuando uno ve estos niveles de complejidad a través de Canal Gourmet o, en fin, de otras manifestaciones que sean de información tan masiva de diferentes cocinas, también es parte de lo que en este momento se llama capitalismo cognitivo, es decir, cómo entender la globalización, la sociedad compleja y demás a niveles tan básicos pero tan importantes como la propia cocina. Lévi-Strauss tiene un artículo que se llama El Triángulo Culinario, que lo recomiendo, donde explica cómo estas estructuras inconscientes se reflejan en las artes de cocinar. Y yo diría que este nivel de Canal Gourmet y en fin, todas estas nuevas formas hedonistas también son parte de esas necesidades de conocer de esos esquemas de capitalismo cognitivo para tratar de dar cuenta de esta realidad tan compleja que estamos viviendo. De hecho, uno puede aprender cocina china, cocina griega, mejorar la propia cocina local o a veces inventarla, porque muchas veces pasa que determinadas regiones, por ejemplo el caso del dulce de leche que nosotros insistimos que es uruguayo, eso no es cierto, se aparece en varias partes del mundo, aunque a nosotros no nos guste, y en fin, un conjunto de elementos culinarios que también a veces definen la nación, definen la región y definen la identidad. El tema es cuando la identidad es global, que justamente uno no va solo. A ver, el hedonismo y la reflexión, que muchas veces se plantean como algo separado e inclusive opuesto, en realidad van de la mano. Yo creo que esa oposición que se ha generado entre placer y reflexión o intelectualización, para decirlo de alguna manera, de la vida, tiene que ver con dicotomías que vienen sobre todo de la mano del judeocristianismo, pero que en otras culturas no están presentes. Estaba pensando en lo que decía Claudia de esa cultura, la austeridad, que es verdad, el Islam también recomienda lo mismo que el cristianismo, no mostrar mucho para no darle envidia a los vecinos y demás, y todas esas formas también de austeridad de algunas ideologías políticas que se manifiestan de diferente manera, y el placer como algo que impide el conocimiento y el compromiso con la vida, y en realidad es justamente lo contrario, ¿no? Cuando uno corta el placer es cuando justamente también se corta el compromiso, ¿no?
Bien, vamos a ir a una breve pausa. Algunos comentarios de los oyentes los dejaremos para más adelante. Luego estaremos hablando de estas declaraciones del presidente Vázquez. Anunció en la apertura del Foro de Oncología de la Liga de Lucha contra el Cáncer en Buenos Aires que habrá más medidas contra el tabaquismo aquí en nuestro país. Anunció que trabajará en pos de que no esté permitido fumar en las puertas de los escenarios deportivos, de los centros de salud y los centros de educación, buscando así evitar el mal ejemplo. Informó además que se analiza aplicar multas a los fumadores. Hasta el momento solo se aplican a los dueños de los locales donde se infringen estas normas. Vázquez agregó: queremos mejorar la vigilancia y sanción de los ambientes libres de humo de tabaco. Tenemos que lograr que incluso en los vehículos privados no se fume, en alianza con los niños. Sobre esto hablamos en la tertulia luego de la pausa.